Pasan 8 minutos de las 8 de la mañana y ya está con nosotros aquí en estudios el embajador uruguayo ante España y Marruecos, Francisco Bustillo. Bienvenido, ¿cómo anda?
Muy bien, muy buenos días a todos los escuchas y por supuesto a los queridos amigos Alfonso Leza y Mauricio Almada.
Bueno, un gusto tenerlo por aquí. Embajador, hace algunos días que llegó a Montevideo, ¿qué lo trajo por aquí?
Bueno, sí, efectivamente llegué hace ya casi una semana. Vine acompañando al nuevo secretario general de la Organización Mundial de Turismo, que es el actual embajador de Georgia en España, y que precisamente en una asamblea general que se dio la organización en Pekín, en Beijing, hace de estos 20, 25 días, fue designado en el nuevo cargo, en el cargo máximo de la organización, en el cargo de secretario general, cargo que precisamente va a asumir el 1 de enero. Y la verdad que nos distinguió al ser esta su primer salida al exterior, ya como designado, visitó el del 28 al 30 de septiembre Mendoza en Argentina, a efecto de participar en un congreso de turismo enológico, y después se dio la posibilidad de que viniera a visitarnos.
¿Él conoció Uruguay? Cinco.
No conoció Uruguay, no conocía el Cono Sur, no conocía América en realidad. Y la verdad que se fue muy sorprendido. La verdad que es una amistad que hemos venido cultivando increíblemente. Él habla de que hemos iniciado las relaciones entre Uruguay y Georgia, un poco en forma simpática lo dice. Pero lo cierto es que es un hombre fantástico de todo punto de vista. Lo conocí precisamente viendo el Atlético de Madrid, en el Estadio del Atlético de Madrid.
Hasta esto ya Estadio casi, viejo, recién cerradito.
Exactamente, en el Vicente Calderón. De esto hace ya 5 años y ahora nos sorprendimos con la grata noticia de su designación como nuevo secretario general de la Organización Mundial de Turismo. Y bueno, y tuvimos la ocasión de invitarlo, el presidente Tabaré Vázquez que le acercó una invitación. Y nos visitó ahora, como bien les apuntaba, del 1 al 5 de octubre. Y la verdad que se fue tremendamente sorprendido con lo que encontró, no se imaginaba. Por supuesto,
Montevideo y Punta del Este estuvo.
Recorrimos Punta del Este y Montevideo, visitó a las autoridades, por supuesto al presidente de la República, y también visitó al intendente de Maldonado, el señor Enrique Antía, y al intendente de Montevideo, el señor Daniel Martínez. Y además, por supuesto, participó de algunos eventos empresariales, además de deportivos, como es la famosa regata Clipper, que acompañó en la zarpada, pero además visitó Bodegas Garzón, visitó Playa Vic y algunos otros emprendimientos que realmente lo maravillaron y ya nos prometió que probablemente en abril esté de regreso nuevamente.
Llevó un recuerdo especial de la ministra de Turismo y del intendente de Montevideo, ¿no?
Exactamente.
Mira por dónde viene.
Exactamente. El intendente de Montevideo y la ministra de Turismo le regalaron una camiseta de Defensor Sporting a propósito de lo que significa el apoyo que ella comprometió también en lo que a él pudiera referir para que Uruguay pudiera ser sede del Mundial. Y como obviamente no pudo visitar, como hubiera sido su deseo, el Parque Central para conocer el estadio fuera del Centenario donde se jugó uno de los partidos en el año 1930, fue por lo menos con una camiseta de Defensor.
Muy bien. Inaugural, el partido inaugural se jugó en el Parque Central.
Efectivamente, ¿no? El glorioso Parque Central.
Allí vamos viendo algunos de los colores del embajador Bustillo, ¿no? ¿Le puede servir esto a Uruguay que viene en un momento muy particular en materia de turismo? Hay varios analistas, economistas que están diciendo que va a ser esta una temporada récord.
Sí, efectivamente. Yo creo que, insisto, cualquier visita de personalidad, ni en este caso ni que hablar, la del propio número uno de la Organización Mundial de Turismo, creo que es algo que le hace un gran bien al Uruguay, no solo por las posibilidades que genera en materia de cooperación, de trabajo conjunto, que algo ya se planteó en ocasión del encuentro con el señor presidente, sino que además, y en particular, por la propia trascendencia de la visita, que, como decía recién, el mayor significado es que su primera salida al exterior, ya como designado por la Organización Mundial de Turismo, con lo que significa la organización en todo sentido, ¿no?
Bien, y se reencontró con el presidente de la República, con quien tiene una relación de hace años. ¿Cómo lo vio el presidente?
Lo vi bien. Obviamente la reunión fue exclusivamente por temas vinculados al turismo, pero lo vi tremendamente interesado. Se comentó también obviamente la posibilidad cierta de realizar aquí en Uruguay el Mundial de Fútbol. De hecho, al día siguiente el presidente viajaba para encontrarse con su par argentino y su par paraguayo. Así que fue una reunión realmente afable, pero positiva en todo sentido. Y lo vi realmente entusiasmado con todas las posibilidades que tiene todavía el Uruguay por delante, ¿no?
Lo llevamos a otros temas. Sabemos que como embajador tiene muchas limitaciones para hablar, obviamente. Pero está viendo todo el proceso este que está viendo España desde adentro, desde Madrid, pero desde adentro, también de con sus viajes a Barcelona. ¿Cómo está viendo todo este lío de Cataluña, los intentos, bueno, ese referéndum que fue declarado ilegal, el hecho de que ayer cientos de miles de personas se volcaban a las calles en contra de la secesión? ¿Qué puede decir de esto? O
sea, sí, lo primero que obviamente uno tiene que hacer referencia es a las propias palabras del señor canciller, el ministro Nino Boa, que claramente en un comunicado dio cuenta que para nosotros, y creo que para la comunidad internacional toda, España es una unidad política indivisible, y en ese sentido cualquier referéndum de separación debía tener presente la voluntad no de una comunidad, sino de España toda. Así que creo que eso habla a las claras lo que es la posición de Uruguay, que compartía por todos. Respecto a lo que significa Cataluña, todo lo que se está viviendo, bueno, la verdad es una gran locura, todo lo que nos ha tocado vivir, en este caso como testigos importantes allá en España, pero hay que ver un poco la historia. Esto se remonta a los años 1700, cuando al morir Carlos II se desata una batalla europea por hacerse con la corona de España, batalla entre los Borbones y los Austrias. Lo que pronto sería una cruenta guerra de monarquías también lo fue de proyectos, porque a la lucha entre las dinastías Borbonas y Austrias se dio también la lucha entre los proyectos políticos que implicaban uno y otro, y ahí aparece el librecambismo anglo-holandés frente al proteccionismo fisiócrata francés, la burguesía mercantil frente a la alianza de las aristocracias agrícola y cortesana. Y bueno, a partir de ahí, estamos hablando del año 1700, se plantea esta situación particular que se vive en este caso en España, en Cataluña, pero que no es ajena a Europa toda. Y menciono el hecho de que no es ajena a toda Europa, porque en definitiva es preocupación de todos los países que pertenecen a la Unión Europea este tipo de movimientos que se unen a los movimientos nacionalistas que se han venido dando en los últimos tiempos. Entonces, de ahí la preocupación de toda Europa, ha sido firme en ese sentido Europa también en manifestar que no va a aceptar, no va a reconocer ningún tipo de declaración de independencia unilateral como la que pretende llevar adelante Cataluña, y bueno, y de alguna forma le ha dado respaldo al gobierno español, ¿no?
Bien, ayer hubo una manifestación muy importante en Barcelona, ya la había habido en días anteriores en otros puntos de España, también en la capital, en Madrid. ¿Cómo percibe ese sentimiento de los españoles respecto a estas aspiraciones independentistas?
No, bueno, yo creo que la manifestación de ayer es algo que está en el sentir de todos los españoles. Cuesta imaginar, uno se pone en el papel de los españoles, como podría ser en este caso en Uruguay, intentar imaginar que un departamento de Uruguay se independizara, bueno, realmente nos costaría todo más allá de los aspectos sentimentales que eso involucra, ¿no? Pero lo cierto es que frente a las manifestaciones independentistas, bueno, ha habido una firme posición del gobierno español, incluso hoy en día frente a la eventual posibilidad cierta de que hubiera una declaración unilateral del gobierno catalán, ya se está arriba de la mesa la posibilidad cierta de que se aplique el famoso artículo 155 de la Constitución Española, que prevé incluso la posibilidad de intervenir concretamente la comunidad, ¿no?
Europa, usted decía, esto se suma a otros problemas de nacionalismos, ¿no? Hay problemas en Gran Bretaña, hay problemas en Gran Bretaña con Escocia, y hay problemas con el Brexit, como cómo se lleva adelante o no el Brexit, incluso discusiones económicas sobre cuánto debería pagar Gran Bretaña. ¿Se extiende por Europa este sentimiento nacionalista o han sido algunos casos importantes pero excepcionales que de algún modo están marcando por lo menos una señal de alarma?
Mire, yo creo recordar incluso en conversaciones con ustedes hace ya un tiempo atrás, cuando precisamente el tema que estaba arriba de la mesa en ese entonces era el Brexit y la sorpresa que causó la votación en el Reino Unido. Lo cierto es que yo ahí advertía que más allá de los efectos o las consecuencias económicas que podía generar la partida eventual de Gran Bretaña de la Unión Europea, a mí me preocupaba aún mucho más, y así lo manifestaba entonces, las posibilidades en materia de secesiones y separaciones que pudiera traer a propósito de este mal ejemplo que entiendo yo que dio Gran Bretaña dejando a la Unión Europea atrás. Y bueno, esa preocupación hoy en día es parte de lo que estamos ahora conversando, que es precisamente el resurgimiento de esos nacionalismos, la posibilidad esta de Cataluña, la posibilidad de Escocia, todos síntomas de que definitivamente la Unión Europea tiene problemas serios, más allá de la intención manifiesta de profundizar el esquema de integración. Lo cierto es que estos son problemas que debe atender la Unión Europea si no quiere presentar aún mayores dificultades, ¿no?
También, saliendo del tema de los nacionalismos, las pretensiones independentistas, que, bueno, fenómeno que hemos estado hablando, también en las recientes elecciones en Alemania hubo otro fenómeno preocupante, que fue el crecimiento de la extrema derecha.
Exactamente.
¿Cómo vio esto?
Sí, por eso digo, yo creo que son distintas manifestaciones de un mismo mal, ¿no? Y yo creo que ahí incide en algo que también hemos conversado en alguna oportunidad, la famosa dictadura de las redes, este fenómeno nuevo que se ha dado de que la participación de la gente, que por supuesto es muy buena y todos alentamos que la gente participe, pero lo cierto es que las instituciones que del siglo pasado muchas veces no responden a las expectativas que tiene la gente y han generado todo este tipo de ruido en las estructuras, ¿no? Y bueno, por eso insisto, creo que esto que sucede ahora en España, lo que sucede con Escocia, lo que sucede con el surgimiento de los nacionalismos y ahora particularmente a lo que usted refería del crecimiento de la extrema derecha en Alemania, son todos síntomas de un mismo mal que definitivamente las autoridades políticas, las máximas autoridades políticas en las distintas comunidades que les toca actuar, deben atender. Entiendo yo que es el fenómeno, si no el único, por lo menos un fenómeno importante, es el tema de las redes y la inquietud de la gente que ha acercado y se ha hecho escuchar a partir de precisamente este fenómeno nuevo, ¿no?
Usted dice la dictadura de las redes.
Así, exactamente, la dictadura de las redes, porque lamentablemente las redes, que son muy beneficiosas en muchos aspectos, también habla a las claras de que cualquiera, con fundamento, pero muchas veces sin fundamento, opina y genera todo un movimiento en torno a una idea o una preocupación que no siempre resulta aceptable, ni mucho menos compartible, cuando no se tienen todos los elementos arriba de la mesa.
Muchas veces con información errada.
Y exactamente, lo que se llama la posverdad. Y bueno, por eso insisto, son fenómenos nuevos que recién ahora estamos tomando conciencia y hay definitivamente que atenderlos. E insisto, creo que las instituciones, que en definitiva es lo más importante en cualquier Estado de Derecho, muchas veces no están preparadas para estos nuevos fenómenos.
Una noticia tapa a la otra, es impresionante si uno repasa la agenda, ¿verdad? Nosotros estamos hablando de lo que ocurrió en Barcelona, Cataluña, con lo del referéndum, pero pocos días antes un nuevo atentado terrible, sí, del terrorismo. ¿Qué sensación quedó en España después de ese atentado? ¿Qué ha pasado? ¿Hay más temor, menor, más seguridad?
No, yo creo que ahí hay dos fenómenos. Uno, es triste decirlo, que es el fenómeno económico. En definitiva, España venía recibiendo, y ahora justamente que hablamos, el primero, el tema que nos ocupó, que fue el turismo, venía recibiendo, el año pasado cerró con casi 75 millones de turistas que visitaron España. Un fenómeno definitivamente que tiene un punto importante.
Una cifra impactante, ¿no?
Impactante impactante económicamente, en materia económica precisamente en España. Bueno, eso en definitiva, ese fenómeno fue increyendo a propósito de situaciones de terrorismo que se venían dando en otros lugares y del cual España estaba ajeno. Entonces la primera preocupación, obviamente para el gobierno español, más allá de los aspectos humanos que involucra, es ver ahora de aquí en más cómo evitar que haya una huida de ese turismo que se acercó a España en busca, entre otras cosas, por supuesto, de las espectaculares playas que tiene, de las espectaculares posibilidades turísticas que brinda.
Y toda su historia, ¿no? Viva.
Y toda su historia, exactamente, pero además la tranquilidad que daba de ser un lugar de remanso donde no existía el problema del terrorismo. Y lo cierto es que el terrorismo llegó ahora a España y esa es una preocupación que está latente en el gobierno español. Y a su vez, por supuesto, el horror que significó esa matanza que se dio de parte de este fundamentalismo islámico y demás. Y que bueno, que lamentablemente es algo que hemos tenido que aprender a convivir, estamos empezando a aceptar que es parte de la vida diaria que nos puede tocar en cualquier momento, pero que frente a eso, así reaccionó España, bueno, se puso de pie y salió a decir palabras más, palabras menos, no les tenemos miedo, aquí estamos y seguimos.
¿Hay más seguridad en la nota, no?
Hay más seguridad, definitivamente. España en este momento está en grado 4, el grado máximo son 5, pero uno ve que hay refuerzo de la seguridad en distintos lugares turísticos, ¿no?
Claro. Embajador, Uruguay ocupa un asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al ladito del de Estados Unidos. ¿Esto lo convierte Uruguay de alguna manera o lo acerca a un posible foco del terrorismo fundamentalista?
No creo eso. Creo que, primero, el asiento es uno de los asientos no permanentes en el Consejo de Seguridad. De hecho, ahora ya en diciembre estamos dejando el asiento. Creo que si no mal recuerdo, la tercera vez que Uruguay ocupa un asiento en el Consejo de Seguridad. Creo que lo ha hecho muy bien estos dos años que nos tocó con suerte acompañar los trabajos del Consejo, pero creo que no, que en ese sentido, si bien obviamente Uruguay ha tenido que fijar posiciones en muchos aspectos que en otras ocasiones no hubiera sido llamado a fijar, lo cierto es que creo que ha hecho con mucha seriedad, con mucha ponderación, y no creo que traiga consecuencias en ese sentido, ¿no?
Mauricio, hay un tema pendiente ahí, permanente, desde hace años, que es el eventual acuerdo con la Unión Europea.
Sí, sí, muy tratado, muy discutido, pero parece que todo se encamina ahora positivamente para que esto se firme, aunque han aparecido también en los últimos días noticias no muy auspiciosas respecto a las pretensiones de la Unión Europea, concretamente respecto al ingreso, a la cuota de ingreso de la carne proveniente del
Mercosur. Ofrecieron solo 70.000 toneladas para todo el Mercosur cuando se estima que el consumo europeo es de cerca de 8 millones de toneladas.
Una ninguneada al Mercosur, en fin. Pero no sé cómo lo está viendo el embajador Bustillo este proceso, que lo ha seguido de cerca también.
Sí, efectivamente. No, quiero aclarar que no estoy participando de las negociaciones, pero obviamente, por formación o de formación profesional, en algún momento sí participé. Y por formación o de formación profesional uno lo sigue atentamente con la preocupación que implica. Pero lo cierto es que, haciendo una breve síntesis de toda esta larga historia que lleva adelante el proceso de acercamiento entre la Unión Europea y el Mercosur, hay que recordar que las negociaciones se dieron en el marco del Acuerdo Interregional de Cooperación, firmado en el año 95, en vigor desde el año 1999. Siendo que la primera ronda de negociaciones tuvo lugar en el año 2000. Estamos hablando hace ya 17 años. Ese largo proceso supo de avances y supo de retrocesos, y ni que hablar de estancamientos. Eso llevó que en el año 2004, precisamente, si bien no se cancelaron, sí se suspendieron formalmente tras un intercambio insatisfactorio de ofertas.
Hubo ahí una primera etapa que no prosperó.
Exactamente. Luego, en el año 2016, un empuje muy importante que se dio entre la comisaria de Comercio de la Unión Europea, Cecilia Malmström, y precisamente en ese entonces quien presidía la Secretaría Pro Tempore del Mercosur, que era el canciller Nino Boa, y ahí se acordó un nuevo intercambio de ofertas que se dio fecha para el día 11 de mayo del 2016, y así sucedió. El principal obstáculo está dado, obviamente, por el hecho de que la oferta de bienes de la Unión Europea, a propósito de lo que apuntaban ustedes recién, sobre la expectativa o insatisfecha que nos genera, el principal escollo es que el hecho de que la oferta de bienes de la Unión Europea, como recién refería, no incluye los volúmenes para las cuotas de carne bovina y etanol, algo fundamental para el Mercosur, llámese para Brasil y llámese para Argentina y Uruguay, en el caso particularmente de la carne, y Brasil obviamente también, ¿no? Pero lo cierto es que hay un elemento que hay que tener presente. Creo que era Einstein que decía que cuando uno comprende el tema es cuando uno puede explicarlo en forma sencilla. Yo voy a tratar de ser bien, voy a tratar de ser relativamente sencillo en la explicación para dar cuenta de cuál es la gran dificultad. Todos sabemos lo que es la política de subsidios de la Unión Europea, lo que es la gente en el campo en Europa, todo que tiene un subsidio muy importante precisamente para mantenerse en el campo. Y particularmente de parte de Francia, que es quizás el mayor escollo que tiene cualquier negociación cuando se trata de exportar carne o lograr volúmenes o cupos para la exportación de carne hacia la Unión Europea. Francia, Irlanda y algún otro país, pero fundamentalmente Francia. Y ahí hay que tener presente lo siguiente. Es política francesa en esa materia y está fundamentada en lo siguiente. Es una política de llevar adelante subsidios para mantener a la gente en el campo. Porque ha concluido Francia de que es mucho más barato mantener el subsidio y mantener a la gente en el campo y no alimentar bolsones de pobreza de gente que deja el campo para irse a la ciudad, como pasa en muchos lados del mundo.
América Latina,
es mucho menos costoso pagar ese subsidio que después alimentar esos bolsones de pobreza, porque las expectativas con las que se puede llegar a la ciudad no son obviamente cumplidas, y entonces alimentan esas periferias, esas barrios marginales y demás, ¿no? Ese es un elemento fundamental que hay que tener presente. Y es el gran escollo que se tiene en cada una de las etapas de la negociación. Sin perjuicio de lo cual, se ha venido avanzando en los últimos tiempos y hay cierta expectativa que se pueda llegar, sí, a buen puerto en un plazo relativamente corto, ¿no?
Importa mucho lo que piensa Alemania, ¿no? También.
Alemania también. Pero Alemania se muestra hoy como un gran propulsor del acuerdo. Lo mismo que España, que en ese sentido hay que reconocerla, que ha sido uno de los grandes artífices de que las negociaciones avanzaran, ¿no?
Bueno, ¿y habrá foto a fin de año, embajador?
Y es probable que haya foto a fin de año.
Ajá. Capaz que no con demasiada sustancia, pero foto.
Pero por lo menos la foto.
Para cumplir, por lo menos, vamos a estar.
Va a ser una linda foto.
Bueno, le agradecemos entonces al embajador uruguayo ante España y Marruecos, Francisco Bustillo, que nos haya acompañado.
¿Cuándo vuelve para España?
Estoy regresando ya mañana. Mañana estoy partiendo ya de regreso para España, a lo cual, como ustedes apuntaban, se suma también la representación ante Marruecos y ante Andorra también.
Ajá, ante Andorra también. Bueno, muchísimas gracias.
Que le vaya bien, buen regreso.
Muchas gracias, y una vez más, muchísimas gracias por la paciencia a todos los escuchas, y agradecidísimo nuevamente a Mauricio y a Alfonso Leza.
Para Uruguay.